El INDEC dio datos de la canasta básica, datos que no se daban desde el año 2013, y determina que una familia necesitó en agosto 12.000, casi 12.500 pesos para no caer en la pobreza. Un poco relacionado con esto, y en base a un artículo que leí hoy en Clarín, quiero hablar con un economista que es Javier Lindenboim. La nota de Clarín era bastante árida, debo decirle. Yo estoy bastante entrenado con el tema ponderaciones y factores de expansión. Era complicado. Me parece que la conclusión era que cualquier comparación en el tiempo en términos de mercado de trabajo está como muy complicada de hacer por algunos zafarranchos que se hicieron con las cifras en el INDEC de los últimos años. Después leí una entrevista que recomiendo mucho en Izquierda Unida, también a Izquierda, no, Diario Izquierda, ¿cómo se llama?
Izquierda Diario.
Izquierda Diario, que ahí Javier habla más coloquialmente y ahí está más más desarrollado el tema, lo vamos a aprovechar ahora. Javier, buenas noches. Gustavo Noriega, Adrián Corol y Luciana Vázquez los saludan.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, era peliagudo el artículo de Clarín, pero me parece que la conclusión era esa. Es muy difícil hacer una comparación a lo largo del tiempo en términos de mercado de trabajo, ¿verdad?
Sí, sí. Probablemente yo lo diría que si veníamos con serias dificultades para saber dónde estábamos parados y cómo venía desempeñándose el mercado de trabajo, todavía seguimos en similares dificultades. Lo que avanzamos es, en principio, en que le tenemos confianza a la fotografía reciente.
Claro.
Excepto por el tema este que vos mencionabas de la expansión. Porque las autoridades de la EPH históricamente nos alertaban que teníamos que mirar solamente los porcentajes.
Claro, no dar valores absolutos.
Pero los informes de prensa dan valores absolutos. Entonces uno que no cuenta con otra fuente de información no tiene más remedio que recurrir a esa estimación del INDEC, la de ahora que uno considera buena y la anterior que uno consideraba truchada, para hacer un ejercicio, aunque sea retórico, de contraste. En esos contrastes hay algunas dificultades que yo trato de mencionar en la nota, que me arrojan todavía alguna inquietud.
¿Y las inquietudes, qué tipo de inquietudes son? ¿De mala praxis? ¿De dificultad de leer los números? ¿Cómo la calificaría?
Yo traté de ponerlo al menos con una sola frase en el medio del texto, de que el lío hecho en el pasado reciente incluyó lo que podemos llamar la estrategia de tierra arrasada. Buena parte de las autoridades anteriores dejaron totalmente desguarnecidas de información y de documentación a una cantidad enorme de áreas de las actividades habituales del INDEC. Eso hace que no haya documentación apropiada para estimar si lo que se hizo en 2013-2014, que es modificar lo que se llama la población de referencia, lo que creemos que tiene de habitantes el conjunto de aglomerados de la encuesta permanente de hogares, y a eso que no tiene documentación, las autoridades del INDEC en el área de población y en el área de PH entendieron que tenían que hacer un ajuste nuevamente, lo cual significó un aumento de 1.000.000 de personas. Todo eso trastoca la interpretación de cuánto cambió en términos absolutos en el último año el mercado laboral. Ese es el merengue en el que estamos.
Claro. Porque si se habla de 400.000 nuevos desocupados, en realidad son cifras absolutas que salen de factores de expansión que son aplicados
claro,
en la computadora.
Claro, no quiere decir que uno niegue la realidad en
el
sentido de que se ha deteriorado el mercado laboral, pero son dos cosas diferentes.
Sí, claro, el titular del diario es muy contundente y la realidad es otra, digamos, ¿no? Es la desgracia que estamos viviendo después de 9 años de intervención y de que empezó con el IPC y se fue derramando todas las actividades del...
Empezó con la lechuga y no llegó lechuga. A un lugar inconcebible, ¿no?
Increíble. Bueno, pero el que conocía un poco el sistema estadístico sabía justamente que era un sistema, ¿no? Entonces, modificando una pieza se modifican todas. Y esos ajustes que se hicieron, que usted menciona, Javier, ¿tienen que ver con los resultados del censo? O sea, cuando modifican entre el 2013 y 2014 los factores de expansión para que dé más población en el conurbano, ¿tiene que ver con lo que vieron en el censo o el censo no tiene nada que ver?
A ver, la argumentación informada en los informes de prensa de la EPH más o menos es como sigue. Y perdón a la audiencia porque es un poco ríspido hablar de números y estas cosas por radio, pero hagamos el intento. La información oficial transmitida en 2013 era que al realizarse el censo del 2010 se había encontrado un conjunto de población superior al que las proyecciones que se utilizaban hasta ese momento indicaban. Uh-huh. Eso habría justificado que en ese momento, en el 2013, se hicieran los ajustes en el tamaño de la población de referencia de los aglomerados y que eso particularmente haya sido muy fuerte en el conurbano bonaerense. El punto delicado es que si uno mira esas proyecciones que existían, que eran las oficiales del INDEC, avaladas por la CELADE, que es el organismo de población de la CEPAL, arrojaban tanto para la población total de la Argentina como para la población urbana total de la Argentina cifras que eran prácticamente similares a las que finalmente el censo de población encontró.
Ajá.
Por lo tanto, en mi modesta opinión, no hay razones suficientes para justificar que luego se haya invocado el censo
para
incrementar ese tamaño poblacional. El tema es que faltan las opiniones de los especialistas en demografía, yo no lo soy, y los especialistas en proyecciones de población, que evalúen cuáles son los atributos que tomaron adentro del INDEC para hacer estas nuevas reestimaciones. Y esa parte está complicada porque no han dejado documentaciones.
Claro, esa es la idea de tierra arrasada. Ahora, Javier, en un terreno totalmente hipotético, no digo que eso haya sucedido, ni que usted tenga que decírmelo, pero ¿hay algún motivo que uno puede imaginar de mala fe para subir la población del Gran Buenos Aires? Quiero decir, en el IPC uno era claro que lo tiraban para abajo, digamos, ahí
sí.
La mala fe era muy evidente. ¿En este caso se puede imaginar algo?
Uno puede hacer una imaginación de tipo mal pensado que
sí, puede
ser. Y solo en ese terreno, digamos lo siguiente. En el momento en que esto aconteció, el propio INDEC daba cuenta de que disminuían dos tasas. Una la tasa de actividad y otra la tasa de empleo.
Uh-huh.
Para quien no está acostumbrado a esta jerga, la tasa de actividad es la proporción del conjunto de ocupados y desocupados sobre el total de la población. La otra tasa, la llamada tasa de empleo, es tomando solo a los ocupados y relacionarlo con el total de la población. Si esto va bajando, es una manera de estimar con qué intensidad la población está participando en la actividad económica.
Sí.
Si está bajando y la población estuviera estancada, tiene que registrarse una disminución del volumen total de ocupaciones.
Uh-huh.
Si crece, dependerá de la intensidad con que crezca respecto de la intensidad con que disminuya esa tasa.
Sí.
¿Qué pasó? Hasta ese momento la variación anual de la población total y urbana en Argentina era más o menos del 1% por año. Cuando en ese momento el INDEC a la población del conjunto de aglomerados EPH, especialmente en el conurbano, pero digamos al conjunto, le insufla una cantidad de población por este recálculo del 4%,
sí.
Eso hace que terminó disimulándose el efecto de la baja de la tasa de ocupación y, por lo tanto, lo que era ostensible que debía verse menos ocupados, las cifras oficiales decían que había los mismos o más. Por lo tanto, la conclusión es, si hubiera habido alguna mala intención, puede haber sido la de disimular la caída del empleo.
Utilizando números absolutos y no las tasas, ¿puede ser?
Justamente,
claro.
Justamente, digamos, para contradecir con los números absolutos lo que las tasas sugerían. Ese es el punto. Pero, como usted decía recién, la actividad estadística pública es efectivamente un sistema. Y entonces, dentro del sistema, hay otra fuente, que es la encuesta anual de hogares urbanos. Esa encuesta, de muy poca utilización en la academia y mucho menos en la política, trata de representar el acontecer sociolaboral mucho más allá que en los 31 aglomerados en los que se hace la encuesta permanente de hogares. Trata de representar al todo urbano. Esa encuesta se hace una vez por año, más o menos en el mes de septiembre de cada año, y empezó a hacerse en el año 2010. En el año 2013 ya ahí a esa encuesta le hicieron el ajuste poblacional. Por lo tanto, cuando uno mira 2013 y 2014, ambos años ya tenían el ajuste poblacional hecho. Esa comparación, si uno mira los ocupados registrados por la encuesta anual de hogares urbanos, dice que entre el 2013 y 2014 se perdieron 400.000 puestos de trabajo. Eso uno lo ha escrito, lo publicó, qué sé yo, a nadie pareció importarle demasiado, ni a los funcionarios, ni a los dirigentes sindicales, ni a ninguna fuerza política. Que yo sepa, nadie se dio por enterado de esta evidencia. Por lo tanto, cuando uno mira la preocupación sentida o fingida de este año, porque hubo un deterioro significativo de la fuerza laboral, y contrasta con esta otra información, le agarran algunos, le hacen cosquilla algunas cosas pensando en o las cifras aquellas eran totalmente fuera de realidad o aquella realidad no nos dimos cuenta que nos pegó tan fuerte y seguimos de largo.
Claro. Ahora, Javier, nos queda poquito tiempo, la verdad que es una pena porque me resulta muy interesante hablar con usted y valorando el esfuerzo que hace por explicar cosas muy complicadas para la gente. Basándome en su experiencia y sabiendo que no nos podemos apoyar en datos duros porque estos han sido manipulados y de una y otra manera, ¿cómo le parece que fue la evolución del mercado laboral en los 4 años, digamos, del segundo periodo de Cristina Kirchner y en estos meses de Cambiemos?
En los 4 años lo que más suavemente uno puede decir que prácticamente desapareció la generación de empleo.
¿Desapareció la generación de empleo?
Claro. Nos mantuvimos en un nivel absoluto, con cifras comparables, a lo largo de todo el periodo 2011-2015. Se disimuló un poco por una compensación de la pérdida de puestos de trabajo en el ámbito privado con una aumento en el sector estatal. Eso lo que dice la propia encuesta de hogares. Y esta situación, que es con la que inicia el actual gobierno, continúa y se agrava, inevitablemente se agrava, porque todo lo exitoso de la gestión de la doctora Kirchner y del ministro de Economía fue patear para adelante los problemas que en algún momento hay que abordar. A nadie le gusta, a mí por lo menos no me agrada, que la resolución de los problemas una vez más recaiga en los sectores del trabajo, sea porque pierden su fuente laboral o porque sus ingresos pierden capacidad de compra. Ambas cosas han estado pasando en este primer tramo del gobierno de Macri. Pero yo lo entiendo que a ver, uno puede adjudicarle intencionalidades a cualquier gobierno. Yo prefiero, más que adjudicarle intencionalidades, analizar la acción. Y en la acción yo creo que está claro que no había demasiadas alternativas. Sí. Lo dice Bain, lo dice Blecher. Uh-huh. Había que hacer lo que se está haciendo. De acá para adelante todavía estamos pendientes de el sendero que se tome.
Javier, la verdad que le agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho. Para mí ha sido bastante claro y esperemos que la audiencia lo haya recibido de esa manera. Muchísimas gracias.
Ojalá, al contrario, un gusto. Adiós.
Ahí estaba Javier Lindenboe, es un economista, es director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo. Es investigador del CONICET, es una autoridad en términos de empleo y se esforzó muchísimo para ser claro.